Yo te veo como la niña de antes, fue mirarte y recordarte, y ahora solo quiero volver a enamorarme. Y yo quiero probarlo contigo, tú, siento que quieres lo mismo. Hace frío y ya no sabe.
Estamos esta semana viviendo una de las semanas más bonitas de Valladolid con esa celebración de la Semana Internacional de Cine, y es que seguramente nuestros oyentes se habrán dado cuenta de que algo ha cambiado en la imagen, se ha actualizado, sí. Y es que recordaremos que desde el año 1984, pues tuvo ese diseño pop del pintor Manuel Sierra, que le encargó el director en esa época a Fernando Lara, y supuso en ese momento un cambio radical en esa imagen del festival. Bueno, pues 40 años después ha sido renovada, yo creo, con conceptos mucho más modernizados, mucho más simples, y que lo ha hecho un estudio de aquí, de Valladolid, Pobre la Vaca, que está en Zaratán y que ha sido el escogido por el equipo directivo de Seminci y también por el ayuntamiento para renovar esta marca. Así que queremos saber mucho más acerca de todo lo que estamos viendo durante estos días con ellos, con Félix y con Ana. Muy buenos días, chicos.
Buenos días.
Buenos días.
Un placer teneros aquí en el estudio y un privilegio para hablar de primera mano con las personas que se han encargado de cambiar esta imagen, de modernizar esta imagen de Seminci, que imagino que ha sido todo un reto difícil, ¿no? Porque es una imagen muy característica del festival que la gente ya relaciona directamente con esos labios que vosotros habéis perfeccionado.
Pues sí, la verdad es que ha sido un trabajo bastante complejo, sobre todo porque Seminci acaba siendo un festival muy muy grande, ¿no? Uh-huh. Y que es la joya que tenemos en Valladolid del cine, y había que cuidarlo y mimarlo, y había que estar encima de todos los detalles en los que gráficamente nos expresamos en este festival, ¿no? Es verdad que desde fuera a lo mejor no se entendía muy bien el tema de los labios, es algo como mucho más local, y es algo en lo que nosotros hemos incidido, en que, bueno, es una seña de identidad y que había que tenía que permanecer, pero por supuesto adaptándolo a los nuevos tiempos, porque necesitábamos tener un desarrollo gráfico que nos permitiese trabajar con ello en todos los soportes, ya no solamente en los que había en 1984,
claro,
sino en todos los soportes digitales que hoy en día hay, y en los que, bueno, pues hemos estado pendientes de que todos los detalles estuviesen a la perfección.
¿Y cómo ha sido ese trabajo, Ana, desde que os encargan de hacer esa modernización de esta imagen con ese cuidado y detalle, y explicar también, ¿no?, de alguna manera, por qué tiene tanta vinculación esos besos, esos labios, en los que yo creo que es un homenaje al cine, a todo lo que sentimos en Valladolid por esta Semana Internacional y que vosotros habéis trabajado?
Sí, son los besos al cine, los uh-huh. besos que da Valladolid al cine. Pues nosotros fuimos convocados junto a otros dos estudios uh-huh. para presentar la nueva identidad de Seminci, y nosotros trabajamos, bueno, con un briefing que desarrolló Seminci, con un briefing que no dejaba entrever muy bien si querían conservar o no los labios. Era un poco trampa. Ellos lo tenían bien claro, luego lo supimos. Pero era un poco trampa para ver qué hacíamos. Y, bueno, teníamos bien, bien claro, clarísimo, que tenían que continuar, porque es algo emocional, ¿no? Y las marcas pagan dinero por conseguir emociones. Y nosotros teníamos una emoción arraigada desde hace 40 años. Entonces, eso era algo que teníamos clarísimo. Lo que pasa que había que darle un giro completo, por lo que dice Félix, había que adaptarlo a los nuevos tiempos uh-huh. y sobre todo había que colocarlo en el panorama internacional de una manera más contundente.
¿Y cómo está siendo acogido estos labios modernizados? Vamos a llamarlo así. No sé si vosotros lo llamáis de alguna manera.
Bueno, para nosotros la identidad de Seminci, y la verdad uh-huh. es que, bueno, es una gozada. Nosotros estamos encantados. O sea, la verdad es que no podía tener mejor recibimiento. Pasear por las calles y ver a todo el mundo con las tote bags de la Seminci, sí. con el pin de la Seminci, todo el mundo puesto, pues la verdad es que es una pasada. Y más allá de lo que podamos ver en la calle, es verdad que nos encanta, y que es como que de repente hay una legión de fans ahí que están todos a tope con la nueva identidad. Sobre todo es también el hecho de que las películas usen el logotipo. Uh-huh. Es algo que no estaba pasando los últimos años, porque no existía una identidad visual de Seminci como tal. Y ahora todas las películas lo tienen, y todos los distribuidores se pueden bajar su logotipo de Seminci con su baseline, donde pone que ellos son patrocinadores o distribuidores. Y las empresas asociadas hacen gala de ello, porque están viendo que el trabajo está bien desarrollado. Esa es la parte más emocional para nosotros, ver que las claro. empresas responden, que el festival crece, porque crece, y que además la parte de dirección del festival ha respondido a nuestro llamamiento de ser esa especie de guardianes que nosotros llamamos de la marca, de estar en todos los detalles, de que nos pregunten absolutamente cualquier cosa. Incluso el equipo técnico que estuvo en la gala, en el tema de la escenografía, que fue un equipo maravilloso, que contó con nosotros para, oye, ¿qué os parece esto? ¿Vosotros cómo lo haríais? Involucrar el diseño de esta manera es lo que hace que realmente lo veamos como esa palanca de cambio y esa herramienta para avanzar para cualquier marca.
Claro, y es que es lo que nos estáis explicando, no solo es lo que se ve a pie de calle, sino que se va a ir incorporando totalmente a esos 700 iconos y soportes, que es que se dice pronto, que tiene, y toda la modernización también, que antes no existía y que vosotros habéis hecho posible. Pero me ha gustado mucho una frase que acaba de decir Félix, o un concepto, que es verdad que a lo mejor no damos la importancia necesaria a las marcas, a lo que significan las marcas y lo que pueden llegar también a constituir una marca, en este caso a un festival, ¿no? En eso trabajáis vosotros, en eso yo creo que también vosotros creéis y lo transmitís de esa manera, y cada vez más gente confía y cree en la importancia de una imagen y una marca.
Sí, desde luego. Nosotros tenemos el estudio desde hace 22 años y ha cambiado mucho cómo aprecian este tema. Nosotros siempre decimos, cuando presentamos una identidad, que no vamos a presentar algo bonito que solo damos por descontado, que nosotros presentamos una herramienta que va a ayudar a la comunicación de una empresa o de cualquier otro negocio o particular. Y eso es lo que planteamos con Seminci, una potente herramienta de comunicación que ahora lo estamos viendo. Hacía falta que llegara al festival para que se viera en cómo comunican en redes sociales, cada vez que se hacen ruedas de prensa, cómo se pone la película. Todo eso es una herramienta de comunicación, más allá del simple hecho de que se haga una cosa bonita. Eso es lo de menos.
Mira, yo que recibo mails a diario, no sabéis cuántos mails de Seminci desde muchísimos años, es la primera vez también que aparece ese icono y esa imagen de Seminci en el logo, cuando te mandan ese mail, y eso también dice mucho, y eso es lo que estáis consiguiendo vosotros. De verdad que es un placer haber charlado aquí, que nos hayáis explicado perfectamente lo que estamos viendo, esas tote bags, todo lo que estamos llevando orgullosos los vallisoletanos, y que han creado Ana María Hernández y Félix Rodríguez de Por la Vaca. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Pues gracias a vosotros, gracias a COPE por dejar este espacio para el diseño, y muchísimas gracias por todo.
Gracias.
Olor a tinta.
It's amazing how you... Y vamos a seguir hablando de arte, esta vez de literatura, porque sí, tenemos que saber qué opinión le merece a Javi García, pues dos libros que nos va a traer hoy. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Hoy nos vas a hablar de dos historias, de dos libros diferentes, pero que tienen nexos en común, y el primero de ellos es Las frases robadas, ¿verdad?, de José Luis Aste, de ese gran periodista.
Efectivamente, como bien dices, es un nexo en común que tienen. Un poquito, Las frases robadas de José Luis Aste, que además lo presentó en Valladolid hace poquito, el libro, tiene como hilo, digamos, estos dos libros, a Julio Cortázar. En estas frases robadas, que la verdad es que me ha gustado mucho, mucho, mucho este libro, habla de la relación de una mujer y su padre en los últimos momentos de vida de este. Un padre que ha leído mucho, que tiene una gran biblioteca, como a mí me gustaría tener una gran biblioteca, más de la que tengo, y en todos esos libros, que no sé si te pasa a ti, yo sé que mi mujer sí que lo hace, yo no, por desgracia, que yo creo que a partir de ahora lo voy a hacer, marcar frases y subrayar frases y dejar post-it en páginas.
Que te marcan
y que te motiven. Y yo creo que como te digo, a partir de este libro lo voy a hacer, porque este personaje lo está haciendo, y en esos últimos momentos, que va perdiendo un poco la memoria y tal, le va pidiendo a su hija pues que coja esos libros, que relea frases, y ahí digamos que arranca con un fragmento del Discurso del oso, de Julio Cortázar, y a través de ahí pues va la mujer pues conociendo un poco más a su padre, relacionándose más un poquito, viviendo la nostalgia, pues eso, esa relación que podemos tener con nuestros padres cuando se hacen mayores, cuando en este caso también están enfermos, y cómo esa relación entre ambos pues se va uniendo a través de la literatura, que me ha gustado mucho.
Qué bonito.
Porque al final es eso, es conocer a una persona también por los fragmentos de los libros que elige y que a él le, y que le marcan, y que ahí pues esta mujer va relacionando, y también también vemos lo que pasa por la cabeza de ese enfermo, digamos, esa enfermedad, esa relación, nos la presenta José Luis Astre desde dos puntos de vista, desde dos ópticas, que también me ha parecido muy muy bonito, y que se ve poco en los libros, pues esas enfermedades que solo vemos desde un punto de vista, pues cómo este autor lo trata. Y la verdad, como te digo, Marta, me ha gustado mucho. Creo que es una novela muy sensible, que es muy recomendable para todos, y sobre todo pues, para aquellos que tienen padres ya mayores o enfermos, pues oye, a lo mejor una forma también de volver a conectar con ellos.
De abrir la mente y ver qué maneras podemos unirnos en ese momento de vida. Precioso, la verdad, esta sinopsis, este relato que nos ha traído José Luis Astre y que tú has querido recuperar hoy aquí en este espacio. Pero también decíamos que teníamos ese nexo de unión de Julio Cortázar, y es que nos quieres hablar también de ese libro, de ese relato, de una inmensa amistad de amor, vamos a llamarlo así, entre Julio Cortázar y Cris, ¿verdad?
Efectivamente, de Cristina Peri Rossi, pues ese Julio Cortázar y Cris, que nos habla de, o sea, los amantes a lo mejor de Julio Cortázar, de esa parte más íntima, que con anécdotas, con cartas, de esa relación que tuvieron los dos escritores, que empieza con un golpe demoledor, digamos, que estrangula al lector, diciendo que Julio no tenía cáncer, que aún las personas más cercanas o quienes estuvieron junto a él creen que tuvo cáncer, pero que nunca existió ese diagnóstico, y digamos que ahí te engancha.
Fíjate,
ahí,
claro.
Ahí te engancha, pero para mí se queda ahí, en un poder, porque al final no deja de ser un canto a la amistad y a la memoria de un amigo, pues recordando facetas que tuvieron ellos dos juntos, y como que se me queda ahí, como que es, bueno, pues he querido hacer este homenaje por parte de Cristina, he querido hacer este homenaje a Julio Cortázar, y como que no te traslada, al final, sí, es un cosas muy muy íntimas que dicen de ambos, pero ahí se queda, de ambos, que si no has estado, digamos, cerca de esa relación, yo creo,
claro,
que no lo vives.
No te metes tan cerca,
no te vives tan tanto, y oye, pues, o sea, a lo mejor a los amantes de Julio Cortázar, que han leído todas las novelas, que están muy interesadas en este personaje, les puede interesar en conocer esa parte, digamos, entre comillas, más oculta del escritor, pero creo que para el resto se queda un poco cojo, porque al final es habla de intimidad, pero eso, de la intimidad de dos personas que, bueno, si no las conoces, pues, y entiendo que como nos pasa en la vida diaria, que oye, si te hablan de una persona que conoces, pues enganchas más. Si te hablan de una persona que con la que no tienes relación, o que, bueno, en este caso bajamos, que te has podido leer un libro y tal, pues te puede enganchar menos. Esta ya novela, por decirlo de una manera, o relato, a mí me ha enganchado menos que las frases robadas de José Luis Astre,
pues...
pero bueno, oye.
Por lo que intuyo, las frases robadas van a recibir una muy buena nota, y Julio Cortázar y Cris no. Pon la nota a las dos.
Pues yo, por ejemplo, a las frases robadas pondría un 8.5, la verdad que muy buen libro. Y Julio Cortázar y Cris, yo, lamentablemente, yo para mí, es un 4.
Fíjate, te prometo que estaba escribiendo un 4 antes de que lo dijeras. Ya nos vamos conociendo. Y sabemos perfectamente al crítico literario que tenemos con nosotros y que cada 15 días nos trae estos libros maravillosos que seguro que tienen público para todos los gustos. Gracias, Javier. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Hoy se está celebrando el octavo foro de turismo de la provincia de Valladolid. Se ha puesto el foco en el turismo industrial. Sí, porque nuestra provincia también tiene y se está demostrando que tiene una gran demanda y sobre todo importancia en los recursos patrimoniales industriales. Y queremos saber más acerca de todo lo que se está viviendo hoy en este octavo foro. Lo vamos a hacer con el diputado Roberto Migallón. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Como siempre, la Diputación está celebrando este foro de turismo provincial donde, como decía, habéis puesto ese foco en el turismo industrial. ¿Por qué, Roberto?
Eso es, pues un año más nos volvemos a encontrar en este foro de turismo, este año con el lema turismo industrial, y sobre todo nos hemos querido centrar en este tipo de turismo por la creciente conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad y la conservación de nuestro patrimonio industrial. Uh-huh. La provincia de Valladolid es rica en gastronomía, como ya hemos comentado muchas veces, sí. Es rica en patrimonio cultural, es rica en el enoturismo, pero sobre todo también lo es en este tipo de turismo, en el turismo industrial.
Uh-huh. Y eso es lo que se está debatiendo en esta mañana con grandes ponentes y la participación de grandes personalidades que han querido sumarse a este octavo foro.
Así es, la verdad es que está siendo una mañana muy interesante, muy fructífera, porque bueno, pues se han presentado realmente acciones que desconocíamos muchos de los que estamos presentes y bueno, pues hombre, vuelvo a repetir que la provincia de Valladolid es rica en turismo industrial.
Uh-huh. Se ha hablado de ese turismo industrial como motor de desarrollo local, que puede ser perfectamente, y también se ha hecho ese inventario, ¿no?, de todo el patrimonio y los resultados de un estudio diagnóstico que se ha hecho sobre el turismo industrial en la provincia de Valladolid. Realmente es lo que también nos está avalando para poder afirmar lo que nos estás explicando, Roberto, que la provincia de Valladolid tiene mucho también que apostar y sobre todo que puede ser un gran motor económico para toda la provincia, este turismo industrial que a lo mejor todavía tiene mucho que explorarse, ¿no?, y que estáis viendo en el día de hoy.
Así es, la Diputación de Valladolid tiene inventariados 400 bienes relacionados con el patrimonio industrial. Entonces, hay que explotarlo, hay que darlo a conocer, porque pues bueno, la experiencia de primera mano de conocer las formas de elaboración de los productos y los servicios de nuestra provincia es lo que lo hace todo y lo que permite el desarrollo económico de nuestros municipios.
Uh-huh. Y eso también lo vais a tratar en mesas redondas que están teniendo lugar ahora mismo, una en la que vais a hablar de experiencias de esa reutilización del patrimonio industrial en turismo cultural, de cómo se pueden inyectar unas con otras, ese turismo cultural que ya tenemos con ese patrimonio industrial. Y también vais a hablar en unos minutos de los proyectos turísticos innovadores, ¿no?, que también hay dentro del tejido agroalimentario en la provincia de Valladolid.
Eso es, en esta última mesa vamos a contar con tres ponentes realmente muy importantes en nuestra provincia, como son Óscar Gato, de la Caseta de la Miel de Piedra, uh-huh, con Fernando Rodríguez, de la Asociación de Quesos de la Bodega de Valladolid, y con doña Izaskun Villena, de Alas de Campos.
Pues un día, como decimos, ajetreado el que estáis viviendo en este foro de turismo provincia de Valladolid, con ese foco en el turismo industrial, que seguro que va a abrir una puerta que ya está siendo importante para toda nuestra provincia. Gracias, Roberto, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un beso grande.
Mi pedazo de sol. Solo entraba para
emborracharme. Ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Seguro que has visto al ir a la compra, al supermercado, que la bolsa de ensalada o de una empanada está muchas veces más barato. Y no es algo habitual, pero es que nos lanzan estas ofertas para facilitar las ventas porque tienen la caducidad muy próxima. Bueno, pues los bancos de alimentos, como el de Valladolid, llenan sus despensas no solo con esas donaciones de empresas e instituciones, sino también con las mermas que de los productos que están a punto de caducar, pero que a ellos les puede dar una segunda vida este banco de alimentos. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y queremos saber más acerca de este gran trabajo que lleva a cabo el Banco de Alimentos con su presidente, con Jesús Mediavilla. Muy buenos días.
Buenos días.
De toda esa cantidad que estoy diciendo, Jesús, de alimentos que gestionáis en el Banco de Alimentos, en vuestros almacenes, ¿qué porcentaje procede de esas mermas de las que estamos hablando, de supermercados?
Este año lo que llevamos de los tres trimestres que ha pasado, es decir, de enero a septiembre, hemos recogido 108.379 kilos.
Madre mía, la verdad 108, es que sorprende.
Esto supone aproximadamente el 11% de todo lo que de alguna forma repartimos a las entidades del Nexo.
Es un porcentaje importante el que sale de estas mermas, como decimos, también una donación muy contundente con la que vosotros, como decía, dais y una segunda vida, ¿no? Es lo que al final propiciáis con esta comida que se va a tirar a la basura.
Estas mermas no se pueden dar a todas las entidades, hay que darse a las entidades de reparto, que son entidades que lo consumen en un par de días, porque si lo diéramos a entidades de reparto, pues cuando llegaran al verdadero beneficiario estarían pasadas de la fecha de consumo preferente y eso no lo podemos hacer.
Claro.
Entonces tenemos garantía que cada día, cuando recogemos todas las mermas de las diferentes cadenas alimenticias, pues tenemos ya un... llamamos a las entidades que saben que tienen que venir y se lo llevan en el mismo día.
¿Y qué tipo de alimentos son los que más os llegan de estas mermas, las que se incluyen en este bloque?
Hay de todo, hay desde productos perecederos, que de alguna forma les faltan 3 o 4 días para que lleguen a la fecha de consumo preferente, y ahí puede entrar carnes, productos elaborados, etcétera. Y luego hay productos no perecederos que por algún problema de fabricación, de exceso de fabricación, o que tienen algún cartón del pack se ha roto y quedan los elementos sueltos, pues todo eso también lo damos. El que más viene es el pan, ¿eh? El pan, que es un alimento básico, pero que efectivamente las cadenas alimenticias pues no pueden dar un pan de un día para otro, y sin embargo las entidades de consumo pues hacen pan rallado, preparan cocinados con ese pan y de alguna forma pues lo pueden utilizar.
Ajá. Y nos estás explicando perfectamente, Jesús, cómo es esa gestión, cómo llega a vosotros y cómo es el reparto, cómo lo distribuís, cómo lo hacéis.
Pues el reparto, como digo, tenemos todas las entidades de consumo, la gran mayoría son conventos de monjas que de alguna forma lo están pasando muy mal y ellas tienen ya un hábito de cómo tienen que reutilizar esas mermas y saben lo que pueden aprovechar de una merma. No todas las mermas se puede aprovechar la misma cantidad. Por ejemplo, una legumbre, una verdura que viene con las últimas hojas un poco ajadas, pues ellas lo quitan y aprovechan a lo mejor la mitad o algo más de la mitad. En la fruta pasa lo mismo. Si hay alguna fruta que de alguna forma pues tiene algún defecto, pues hacen lo mismo, ¿no? Entonces, hasta la fecha lo estamos haciendo así, funciona muy bien, y gracias a eso evitamos pues que 108 toneladas de alimentos se hayan ido a la basura o hayan ido a un sitio donde deberían ir.
Claro, por lo que nos estás explicando, Jesús, además también como que los últimos responsables de la calidad de esos productos son quienes los reciben, ¿no? Para saber un poco cómo que cogen y que quitan.
Claro, los últimos responsables siempre es el último que da a las entidades. Uh-huh. Entonces nosotros, todo lo que damos a las entidades, tenemos garantía de que es perfectamente utilizable. Y las entidades tienen el compromiso de que lo tienen que utilizar antes de que esa fecha de consumo preferente pues se agote. Uh-huh. Y por eso es por lo que lo hacemos a estas entidades que tenemos la garantía de que las utilizan según estas condiciones.
Ajá. Sabemos que están trabajando también ya en esa ley nacional para regular este tipo de alimentos. No sé qué esperáis de esta nueva normativa, Jesús.
Bueno, pues de cara a la nueva normativa, precisamente nosotros a nivel nacional, a nivel de FESVAL, pues hay un grupo de trabajo que de alguna forma pues lo llamamos el Plan B. Plan B es cómo verdaderamente podemos gestionar para que la cadena de esos alimentos pues tenga todas las garantías, ¿no? La verdad es que es un tema más complicado porque requiere muchos requisitos y sobre todo las grandes superficies pues, quieren también cubrirse en el sentido de que cuando ellos entregan esas mermas, pues las que las cogemos tenemos la garantía de que las servimos a las entidades que lo van a hacer bien. Al final es lo mismo que cuando una persona compra en un supermercado, ¿no? El supermercado le dice cuándo es esa fecha de consumo preferente, uh-huh, y el cliente pues sabe que la tiene que consumir antes de esa fecha. Si no la consume antes de esa fecha, pues corre a riesgos.
Claro.
Bien es cierto que no todos los alimentos que de alguna forma tienen consumo preferente
se estropean en esa fecha, sí.
Se estropean en esa fecha. Tenemos información de la OCU y de alguna forma alguna entidad que se dedica a esto, y hay productos que nos dicen que se pueden consumir incluso un mes, dos meses después, uh-huh, sin ningún problema, porque lo que pierden es alguna de las características de ese producto en cuanto al sabor, que para el usuario es inapreciable, pero las cadenas tienen unos requisitos de calidad que cuando tienen un producto que
claro,
no cumple esas condiciones, pues lo rechazan.
Y ahí está el Banco de Alimentos para darle esa segunda oportunidad. Muchísimas gracias, Jesús Mediavilla. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós. Adiós.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, chuletas de lomo de cerdo, kilo, 5,15 euros. Y en panadería, pan de la abuela, 360 gramos, 59 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Esta Navidad, que no te falte jamón en casa. La tienda de Erguedas. Jamones, quesos, vinos y los mejores embutidos. Jamón ibérico Luis Domingo, el mejor de Castilla y León 2018. De 7 kilos y medio por solo 135 euros. Y se lo llevamos a casa gratis. La tienda de Erguedas, Avenida Madrid 54, junto a Gravera Zarzuela. Y latiendaderguedas.com. Repartiendo felicidad.
¿Eres inteligente o expresivo? ¿Versátil? ¿Te gusta el detalle? ¿Quieres un vehículo tecnológico pero práctico? ¿Buscas un SUV automático etiqueta E? Tú sí que eres cliente de Volvo. Conduce un Volvo XC40 por 185 euros al mes. Consulta condiciones en palausacentro.com y descubre que tú también eres Volvo en Palausacentro. Valladolid, calle Nitrógeno, y Palencia, calle Italia. Grupo Palausa, Premio Impulso 2024, mejor desarrollo de movilidad sostenible de España.
¿Casa nueva o solo quieres hacer cambios en tu hogar? En Elite Mobiliario te ofrecemos todos los estilos: moderno, vanguardista, nórdico, industrial, clásico. Amuebla tu casa con calidad, diseño y a los mejores precios. Te asesoramos en todo lo que necesites. Transporte y montaje gratuito. Financiación a tu medida. Elite Mobiliario, Paseo Zorrilla 133.
Acuabar informa. Debido a trabajos de mantenimiento en el caudalímetro ubicado en la ronda este, nos vemos obligados a realizar un corte de suministro de agua este jueves 24 de octubre en el barrio de La Oberuela y ronda este, con una duración desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Disculpen las molestias.
En Kia llevamos 30 años esperándote, porque mientras tú estabas rebobinando cintas con un boli, Kia Sportage no ha dejado de avanzar. Pero no pasa nada, llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote.
Kia, movement that inspires.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid, o visítanos en valladolidmotor.es.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León y Seminci se unen en un concierto único. Viernes 25, proyección de Blackmail de Alfred Hitchcock, con La Hostil en directo, dirigida por Timothy Brock. Más información en centroculturalmigueldelibes.com. Junta de Castilla y León.
Y
Así nos acercamos a la una del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Palabras sin más misterio.